Si pudiéramos definir más o menos que las diferencias entre Vinayana, Mayana y Vajrayana, desde el punto de vista de Vajrayana, y esto normalmente es mantenido en secreto en las, en el, en los monasterios, pues el Vinayana sería la polarización entre el pasado y el futuro, hasta que pasas al Mayana, ¿vale? Después, en el final del Vinayana, se descubre el momento presente, el aquí y ahora. El aquí y ahora es muy importante para dentro de la psicología del Dharma, porque el aquí y ahora engloba todo de la mente de las personas. Decimos que el aquí y ahora, pero cuando decimos el ahora, hablamos del verdadero ahora, no hablamos de cogernos a un historial. Cuando nos sentamos para hacer meditación y queremos que se relajen las tensiones mentales, esto es muy importante porque los pensamientos, las emociones, vistos desde una mente calmada, se presentan como tensiones. Son como cuando nos damos cuenta de nosotros mismos y vemos que tenemos una tensión o en los hombros, o en un brazo, o en la cara, o nuestra respuesta en relación al mundo, que se va cambiando nuestra estructura física, porque es un reflejo, habíamos dicho, exactamente de nuestra mente, ¿no? En el momento presente, nosotros no hay historia para atrás, nos hemos olvidado del pasado. ¿Vale? Y no hay una proyección del futuro. El momento presente no tiene ningún problema. Nos encontramos en el aquí y ahora. Pero no es un Gustavo intentando hacer algo a partir de los planes que tenía antes, ni es estar sembrando el futuro. Cuando hablamos del aquí y ahora, hablamos de la hora ahora, que jamás lo podemos coger, es una vivencia continua. Pero no tenemos por qué, para hacer sobrevivir ese momento, cogernos a un pasado para justificar ese momento. Siempre que nos cogemos al pasado hemos perdido el momento presente. Entonces la meditación y la meditación en la acción es vivir el momento presente, la hora y el aquí donde estamos. No viajamos con nuestra mente para sitios que no existen a no ser dentro de nuestra mente, sino sería un viaje en nuestro interior en vez de estarmos en contacto con la realidad. Entonces esto se aprende en el Vinayana. Este momento, aún nada está creado. Imaginando que toda la potencialidad del kármica está allá, porque todas las condiciones están reunidas para que algo pase, pero en el momento presente aún no ha pasado. Este juego kármico es un juego dependiente de una mente que se acoge al pasado y que proyecte el futuro, no para aquellos que viven en el momento presente. En el momento presente tienen toda la energía está toda allá, todas las posibilidades infinitas futuras están allá. Entonces, cuando llegamos al Mahayana, lidiamos con la parte blanca de esta energía, ¿vale? Con el amor, la amistad, la compasión, la ecuanimidad. Nosotros llamamos esto la parte blanca de la energía, y por eso los bodhisattvas que están en sintonía tienen colores así más apaciguadores, o el blanco, el verde, o un azul más claro, o mucho más apaciguadores, o color de la piel y tal. Después esta energía, como todas las energías, la energía es nada, la energía es el espacio, es la mente, es el momento presente, ¿vale? Pero hay una forma de manifestar esa energía, que es cogerse al pasado y proyectar el futuro, que es coger la parte blanca de esa energía, la parte buena de esa energía, o entonces cogernos con la parte negra de la energía. Cuando nosotros representamos Mahakala con el fondo negro y Mahakala con el cuerpo todo negro, quiere decir que él se adentró en la parte oscura de la energía, como el Dark Vader en la Guerra de las Galaxias, ¿no? El lado negro de la energía. Vosotros diréis, uy, eso era un poquito de lío, ¿por qué él ha entrado en el lado negro de esta energía? Porque el lado negro de esta energía no es así el mal que está ahí en el fin del mundo y tal, y eso no es un grupo de alienígenas que quieren terminar con la Tierra ni nada de eso, pero la parte negra de energía, hablamos de una parte negra psicológica, son las frustraciones. Son las proyecciones, son los preconceptos, son las preocupaciones, las ansiedades, ¿vale? Eso es lo que representa esa parte negra de la energía. Nosotros huyendo del momento presente, porque nos da miedo, porque nos anula esta noción del yo, ¿vale? Y por eso es que la mujer de Mahakala, la Mahakali Paldelamo, que nosotros hacemos dentro de nuestra práctica, que os estoy enseñando, haremos también el mantra de Paldelamo, de Dzinamitra, de Ketrapala, de Traxe, ¿de qué me olvido yo? Takiratsa, de Takiratsa, ¿vale? Entonces, su mujer es representada casi de la misma forma que él, o sea, físicamente son bastante parecidos, pero ella está encima de una mula, ¿vale? Y esa mula tiene un ojo en el cuadril, ¿se dice el cuadril? ¿Sí? Tiene un ojo en el cuadril porque ella antiguamente era casada con el señor de la muerte, Yama. Nosotros llamamos Yama. Ese señor de la muerte simboliza dentro de la psicología budista el tiempo, la división del tiempo, la confusión, este pasado y este futuro, ¿vale? Tanto que su unión, después tienen un hijo, y este hijo representa eso, la proyección del futuro. Se cuenta la historia que la Mahakali, el Paldenlamo, mató a su propio hijo habiendo visto el resultado de las acciones de su hija en el futuro para con el Dharma. Bueno, este propio hijo, esto representa algo psicológico muy profundo. Nosotros que estamos en el Dharma, que estamos haciendo meditación y que nos estamos dedicando a la práctica del dominio de la mente, hemos oído decir que el yo no existe. Y nos han explicado por qué el yo no existe, por A más B, por qué no puede existir algo que, bueno, por lo menos que nuestra comprensión pueda darle algo de lógica a eso, ¿vale? Hay algunas personas que dicen, bueno, yo no hago pretensiones de comprender todo en el mundo y no creo que mi cerebro sea capaz de comprender todas las causas y los efectos del mundo, entonces no sé si existe o si no existen determinadas cosas, ¿vale? Pero también hablar de ellas no sirve de nada, ¿no? Cosas que nosotros no las comprendemos no servirá de mucho. Entonces, cuando nosotros nos sentamos y después de nos haber explicado que el yo no existe, de nos haber explicado con la lógica por qué el yo no existe, el trabajo empieza en descortinar eso, en percibirnos que no existe un Gustavo. Pero el amor que me prende a este Gustavo es igual al amor de una madre por su hijo, ¿vale? Es esto que representa. O sea, el hijo de la Mahakali, cuando nosotros después más tarde hablemos de eso y hablemos de que además la piel del hijo sirve como cuando nos sentamos encima de un cadáver, ¿qué ponemos?
Una silla.
La silla, vale. Se llama silla. Pues la silla, ¿vale? Es ese. Pero este hijo representa esto, representa el cuánto nosotros, cherishing, ¿cómo se dice? ¿Cómo se traduciría? Cherishing. De cherishing, es acariñar tanto este yo, ¿no? Este Gustavo. Entonces, cuando empezamos a hacer meditación, nuestro ego se va haciendo cada vez más sutil, dividiendo entre un Gustavo que es blanco y un Gustavo que es negro, ¿vale? De ahí viene toda esta confusión del blanco y del negro, de la energía blanca y de la energía negra, ¿vale? De ahí viene la confusión psicológica en sí, ¿no? Es el apego a este yo. Entonces, como no existe un yo y como él no es real, tenemos que crear dos. Uno que se pueda ser observado y otro que sea la experiencia de la observación, ¿vale? Los confundimos los dos. Y transformamos esto. La muerte del hijo de la Mahakali, de Paldelamo, simboliza esto. Simboliza el proyectar el futuro y cogerse al pasado, ¿no? Se dice que Yama se quedó todo mosqueado con ella. Ella huyó saliendo en una mula. La mula es un símbolo muy, muy especial y muy femenino dentro del Dharma, dentro del budismo, ¿vale? Pero en este caso puede significar un vehículo también. La mula puede cargar el otro día escuchaba un cómico que decía, si vamos a ver las prestaciones de los coches de hoy en día, vamos a ver que tenemos ahí una máquina que anda más o menos entre los 10 kilómetros hora en ciudad, lleva una persona dentro, pues sea que lleva en el máximo, lleva 100 kilos y anda pues a 10 kilómetros hora. Y él dice, las mulas hacían eso antiguamente, ¿no? Tenía una noción muy, muy divertida de que no tenemos que resolver los problemas de movilidad. Tenemos es que desarrollar la inmovilidad, dice. La gente empezará a llevar el ordenador a casa y trabajar. Ideas muy graciosas, te lo enviaré. Entonces, la Macaulay, Paldenlamo, representa esta, toda esta paranoia de la necesidad de cogerse al pasado, y por eso el marido ha ido detrás de ella con un arco y flechas, ¿vale? Y de proyectar el futuro, el hijo representaba el futuro, y cuando tira una flecha, el Draxé acertó en el cuadril de la mula y se apareció un ojo de ella. Ese ojo representa que aquellas personas que viven en aquí y ahora consiguen defenderse de los obstáculos que vengan de todos los lados. O sea, vas a ser un guerrero, lo que hablaba yo el otro día, el héroe, ¿vale? El fuego, en esta representación, yo había dicho que era el desaparecimiento de todas nuestras paranoias mentales, eso representaba el fuego, porque alumbra en la oscuridad, ¿vale? O sea, que descubre que esa energía no tiene equívoco. La explicación en realidad es que cuando nosotros entramos dentro de una habitación oscura que esté llena de cosas, si llevamos una lámpara y todos ellos tienen fuego envuelta, o si no tienen, por ejemplo, el asno, el burro que ha dado origen a esta mula, ¿no? Una mula es hija de una yegua y un burro, ¿no? Aquí también es así. ¿Sí? ¿Es así? Vale. Pues el burro es un burro muy especial de este que da. Entonces tiene aquí una luz, el entrecejo, ¿vale? Que lo alumbra en la oscuridad. Esa luz representa exactamente eso. Que a partir de ahí ya no nos pegamos contra cosas, ya no chocamos contra las cosas cuando podemos ver en un sitio donde está oscuro, ¿no? Entonces, la energía deja de ser destructiva, ¿vale? Deja de ser negativa, digamos así, deja de ser oscura y empezamos a entrar en contacto en la energía como tal, por ella misma, ¿vale? Empezamos esta práctica nos hace aproximar aún más ese momento presente del aquí y del ahora. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto más nosotros transformamos esa energía en algo, como quien transforma la electricidad en luz, o en calor, o en movimiento, dependiendo del aparato que nosotros tengamos, eso es a poco y poco ir quitando los aparatos hasta podermos experimentar esa energía del momento presente por completo. Esto es la meditación dentro del Vajrayana. Llamamos a esto la energía de la Dakini. Esa energía que aparece negra, tenemos esta blanca y esta negra, esa energía que aparece negra, este resultado negro de la energía del momento presente, la negra nosotros llamamos la energía de la Dakini. Es allá que reside la compasión, es allá que reside el sunyata, o shunyata, ¿vale? O sea, es así una representación de vacío. Sunyata quiere decir, más que nada, es esa energía que se puede transformar en cualquier cosa, pero que aún no lo hizo, ¿vale? Entonces, yo no sé si el otro día había dicho que era el tridente o no, pero el símbolo de la diligencia es el Damaru. El Damaru también se dice que sirve para llamar las Dakinis cuando lo tocamos, ¿vale? Dakinis, ¿qué es una Dakini? Dakini es un Buda femenino, es la energía femenina de Buda, si queréis decir así, ¿vale? La energía femenina del momento presente. Kandro, en tibetano. Dakini es en sánscrito, ¿vale? Entonces, el sonido y el movimiento de los palillos, esto es el Damaru, simbolizan el aquí y ahora, ¿vale? El Damaru tiene dos fases para representar el aquí y ahora. Es una manera de mantenernos. Cuando hay sonidos, ¿por qué tocamos cuando la gente está meditando? Porque muchas veces nuestra mente se va, se pierde, y si escuchamos un sonido, el sonido nos trae al aquí, ¿vale? Y a la hora también. Si utilizamos el sonido para aún dejar que nuestra mente se vaya aún más lejos y tal, no sirve de nada. Entonces el sonido sirve para, estábamos allá, y de repente estoy aquí con toda esta gente a mi lado, estoy aquí sentado encima de esta almohada. Es un acto consciente, es traer el pensamiento, la conciencia hacia el aquí y ahora. Los tres ojos de Markala representan eso, el presente, el pasado y el futuro. El presente está representado por el ojo del medio, ¿vale? Es el ojo que de verdad ve. El otro no ve las cosas tal y cual como ellas son. El único que ve es el ojo central. Ese ojo central simboliza también la posibilidad de ver en todas nuestras paranoias, en todas nuestras frustraciones mentales, en toda esta existencia del yo, de mantener ese Gustavo, que esta es la frustración, es este Gustavo que voy manteniendo. Entonces, antes de hacer Mushmakala, nosotros hacemos una meditación, que es la que vamos a hacer hoy, que es una meditación que me había pedido el Pera para enseñar una meditación que relajara, que desestresara, se diría así. Y esta meditación sirve para eso, tanto a nivel del sistema nervioso como a nivel psicológico también. Creará un espacio de apertura para con ese nuestro lado, digamos, negro, ¿vale? Si os fijáis, cada vez que yo hablo del Vajrayana, hablo mucho sobre nuestras emociones negativas, las paranoias y tal y eso, y hablo muy poco del lado blanco. Este es no solo la época que vivimos hoy en día, pero es la puerta más rápida para nosotros si podremos llegar a la comprensión del yo. Es entrar en contacto, abrazar esos puntos. Esta meditación, cuando el Buda la enseñó, esta que les voy a enseñar, servía exactamente para esto, para entrar en contacto con este lado negro, pero sin nosotros hacermos un viaje a su interior, porque ese viaje ya sería una paranoia, con tranquilidad, calmando primero la mente y después observando lo que aparece, lo que despunta en la mente. Pues si es un pensamiento o una emoción, pues, o de frustración, o una emoción de envidia, o una emoción de rabia, o de agobio, catalogar estas emociones, pero catalogar sin palabras, observarlo y verlo. O si es esto, estoy atraído por esta idea, tengo un pensamiento, ahora me pongo a pensar y pienso, yo qué sé, en una chica cualquiera, ¿no? Me doy cuenta si mi mente... ¿Qué pasa en el interior de mi mente? ¿Cuál es esa emocioncita que está por detrás? ¿Qué pasa? Esa excitación, esta pequeña excitación. ¿Por qué me voy detrás? O se me aburro, o se he pensado, jolines, yo ya llevo muchos años practicando la meditación y entonces empezar a ver ese punto de orgullo dentro de mi mente. Ver todos los movimientos mentales, todos los movimientos del ego, nosotros nos damos cuenta. Primero aprendemos a hacer una respiración abdominal, haremos esa respiración durante unos 10 minutos y después nos quedamos como unos 20 minutos mirando cómo la mente, para dónde se va, qué somos. Empezar a ver con una apertura total, entrar en el lado negro. El lado negro significa exactamente ese lado que nosotros intentamos ignorar. Es un gran antídoto para la ignorancia, ¿no? Todos nosotros tenemos cosas en nuestro interior, pero no las decimos. Hacemos cosas para manipular a los demás, pero no vamos abiertamente a decir. El único tostín que lo dice soy yo directamente a la persona para quien lo hice y todo. Entonces normalmente tenemos una vergüenza, intentamos esconder. Por eso también es la visión del lado negro, ¿no? Pero lo escondemos también de nosotros mismos. Entonces aquí creamos un espacio de luminosidad, ¿vale? Para poder hacer estas prácticas, las prácticas del lado negro de la energía, es necesario crear una claridad, abrir esta lamparita para poder entrar dentro de ese mundo. Porque si no vemos nada, vamos contra las cosas, nos pegaremos contra los árboles y probablemente nos haremos daño. Y pues, podría ser crearnos miedo, ¿no?
Una pregunta, Gustavo. Sí. ¿Este tipo de meditación que estás diciendo sería como un vipassana?
Es un vipassana distinto, ¿vale? El vipassana distinto, porque el vipassana tú intentas controlar que la mente se quede en un objeto de concentración.
Pero el vipassana... Este que estás pensando, sí, en todo lo que pasa.
Exacto, después viene el vipassana. Pero mismo el vipassana intentas no catalogar, intentas no crear referencias en ese pensamiento. Aquí en este lo hacemos propositadamente, solo en ese sentido es distinto.
¿Vale? Entonces sería como lo equivalente a la psicología occidental, la sombra que estás hablando.
Sabes, yo no quería entrar mucho en este concepto, ¿vale? De la sombra y de esto. En realidad se aproxima, los conceptos son distintos, hay que definir muy bien, porque para distintos psicólogos hay distintas definiciones mismo de esta noción. Por ejemplo, en la psicología occidental hay mucha gente que habla de la sombra como un lado inconsciente, ¿vale? Para nosotros no tanto. Para nosotros el inconsciente no existe, existe la ignorancia. En el fondo ninguna de las dos cosas las vemos. Pero una cosa es decir, está allá, está aparcado y eso no te mueve, pero tú no sabes que está allá. Y nosotros decimos, tú sabes que esto está allá. Lo que pasa es que no tienes coraje de mirarlo y de verlo. O sea que la postura para con esa sombra, digamos, si quieres utilizar la expresión, este lado negro, la postura es distinta, ¿vale? Y tampoco hacemos una rememoria de nuestro pasado para poder explicar aquello que pasa en el presente, ¿vale? Que se hace en la psicología occidental, ¿no? Tú aprendes a eso, a viajar, cuando lo enseñas, ¿no? Tú preguntas qué te ha pasado, intentas comprender, inserir la persona en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Para poder comprender la persona. Tú en la psicología oriental lidias con la persona en el aquí y ahora. Su historial es muy poco importante. Entonces la entrada en ese lado negro no es una justificación, pero es digamos, un sumergir total en ese lado negro, sin miedo ninguno de él. No es para obtener una solución para que el lado blanco sea más blanco, es simplemente darnos cuenta de la energía en sí. Después la energía tanto negra como blanca será toda igual, pero se asemejará a algunos puntos, desde luego que sí. ¿Vale? ¿Qué más podría decir del lado negro? El lado negro todo él es psicológico, que sepáis que estas meditaciones hablan de nuestra parte psicológica. Ya nos cambiarán nuestras nociones, pero es todo del dentro. Ah, ya sé lo que quería decir. Entonces, la diligencia, ¿vale? La práctica. El ritmo del tambor representa eso también. Es mantener constantemente nuestra mente allá, saber lo que se pasa en su interior, poder identificar las emociones que se generan en nuestro interior. ¿Vale? Empieza por esa diligencia. La diligencia tiene muchos distintos niveles, ¿vale? Hasta que llegamos a la diligencia sin esfuerzo, a la no obstaculizar la energía en sí. O sea, el máximo de la diligencia, el máximo de la paramita de la diligencia es el vivir el aquí y ahora. Eso sería el máximo de la diligencia, constantemente. O sea, constantemente en el aquí y ahora. Como decía Tenga Rinpoche cuando vino a vernos, que decía, cuando empezás a hacer un poquito de meditación podréis no pensar en nada durante 12 horas. ¿Te acuerdas que él decía eso? Durante el mediodía podréis estar así. Toda la gente se empezó a reír, lógico. Hasta él se rió. Dice, pero allá no, allá es verdad. Allá estos grandes maestros podéis estar y no solo 12 horas como días seguidos en viviendo el aquí y ahora, el momento presente. ¿Vale? Todo se genera allá. Todas posibilidades infinitas de cosas se están generando. Todo el pasado. Por eso se dice, ¿quieres? El Buda decía, y mi maestro también lo dice cuando la gente le pregunta la vida pasada, su vida futura, lo que será y tal. Y se dice, ¿quieres saber tu vida pasada? Mira el presente. ¿Quieres saber tu futuro? Mira el presente. Y la gente se cree que comprende, dice, es verdad. Porque aquello que sembro ahora, lo recogeré más tarde. Aquello que me está pasando ahora es por todo lo que he hecho en el pasado. Esa es una forma de interpretar sus palabras. Decimos que las palabras de los grandes maestros tienen siete formas de ser analizadas. Esta es la forma más básica, la forma en que todos nosotros comprendemos su mensaje. ¿Vale? La forma siguiente es ver en el aquí y ahora. Es estar en el aquí y ahora. En el aquí y ahora están todas las posibilidades. Aquí y ahora está el pasado. aquí ahora está el Big Bang. Nosotros sabemos que hubo un Big Bang en el pasado, pero el Big Bang ya no existe, solo existe todo el Big Bang, existe aquí y ahora. O sea, toda la energía del Big Bang está aquí y ahora, en el espacio. ¿Vale? ¿Se dirigirá hacia algún lado? No se dirigirá. Si nos conectamos solo en el ahora no se dirige hacia ningún lado. Hay posibilidades infinitas de se dirigir hacia una dirección, otra. Pero todo el Big Bang, el inicio, aquello que no pasa, que no tiene tiempo, aquello que ha hecho así, pero que ha hecho así, nosotros hemos dividido en tiempo, pero no tiene tiempo, estaba aquí, está aquí y está aquí. Es el aquí y ahora del espacio. Nosotros también podemos intentar descubrir una cronología para atrás, como en los sueños, o intentar proyectar el futuro, como en los sueños. Pero por mucho que vayamos en un sueño para atrás y pensar que he nacido mi padre y mi madre, a la hora de despertar es diferente, porque toda esa búsqueda ha sido inútil, digamos así. El soñador era aquel que estaba aquí ahora, haciendo la experiencia lúcida de soñar. Es eso, la experiencia lúcida de vivir. Pero nosotros tenemos siempre el tendencia, nuestra sociedad está formada, especializada en apartarse del aquí y ahora. Ha sido hecha por nosotros, ha sido hecha por nuestra mente, entonces es especializada para eso. Entonces contamos con votar en el futuro, proyectamos cosas para más tarde, votamos los presidentes y tal y eso, para que manden en nosotros, para guardar un espacio garantizado de seguridad y todo eso, que funcione para nosotros, no hay duda que funcione. Pero no deja de ser, según algunos analistas, tanto psicólogos, psiquiatras, como algunos lamas budistas y algo, muy extraño comprender por qué hemos tomado ese rumbo, el rumbo de crear cosas para asegurarnos el día el futuro, el día de mañana, ¿no? O sea, todo aquello que está construido en nuestra sociedad, en nuestras vidas, están construidas no para vivir el hoy, el aquí y ahora, pero para programarlo, para... Además, hasta nuestro cuerpo está programado para eso. Nuestro cuerpo es un reflejo de nuestra mente. Siendo un reflejo de nuestra mente, nuestro cuerpo, tal y cual como lo vemos, es también una dualidad y nos aparta del aquí y ahora. Por eso el amalga del Buda iba contracorriente. Contracorriente quiere decir contra todo. Porque esto ya es una creación de la mente, una creación de la dualidad. Y ya es mente en sí. Entonces representa exactamente aquello que la mente quiere que represente. O aquello que la mente es, digamos así. Y en este momento es así, tal y cual como estamos. Y por eso vamos cambiando todas nuestras expresiones a la mínima cosa que cambie en nuestra mente. Cuando hagamos esta meditación nos vamos a dar cuenta de pequeñas tensiones que tenemos. Después aprenderemos a ver los pensamientos como tensiones y a relajarlos también. A relajar esas emociones que tenemos allá. Hay emociones fuertes que tenemos en nuestro interior, de la creencia del yo, del Gustavo, tal como es, y tal y eso, y veremos que eso es una tensión grande, una frustración. Cuando las relajamos, se transforman en sabiduría. Por eso también llamamos este ojo el ojo de la sabiduría. Cuando decimos, decimos, yo me tomo refugio en los dakas, dakinis, dharmapalas y los guardianes, que poseedores del ojo de la sabiduría. ¿Vale? Esto es lo que representa también. ¿Vale? ¿Hacemos un poquito de meditación? Si les parece. Entonces, haremos una inspiración, exhalaremos y después empezaremos a concentrarnos en nuestra barriga, en la zona abdominal. ¿Vale? Dejando libremente, teniendo ahí a la mente, vamos a observar cuando inhalamos nuestra... ¿cómo se llama esta parte, Mercedes? ¿Cómo podría llamar esto?
Abdomen.
Sí, el abdomen. ¿Sí? Se dilata cuando exhalo, se contrae. ¿Vale? Observamos solo este movimiento de inhalación y exhalación en el vientre. Se llama esto respiración abdominal. sin forzar la inhalación y la exhalación. Es que cuando empezamos a hacer la meditación abdominal, las tensiones de así mentales ya se van a calmar un poquito y las tensiones físicas también. Siempre que suene la campana, nos liberamos de una tensión física, observamos nuestro cuerpo a ver si hay alguna tensión e intentamos apercibirnos que esta tensión, aparte de física, es mental también, su conexión con la tensión mental. Y la relajamos con la exhalación. Volvemos a estar concentrados solo en el vientre. sin forzar. Encontrar una especie de una pared y alguna parte de nuestra barriga. Esa es una tensión mental. Podemos sentir un cosquilleo en la zona abdominal. Es otro tipo de cuenco, nos continuamos concentrados allá en la inhalación y la exhalación, pero intentemos apercibirnos de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Los catalogaremos sin palabras, sin un discurso interno. Diremos: este es apego, esto es placentero. Esto no es placentero, pero sin palabras, mismo internas, nos damos cuenta. No lo vamos a buscar, nos mantenemos concentrados ahí abajo. Pero estamos atentos a la mente. Pensamos cuándo va a terminar, podemos decir, esta es una proyección en el futuro. Cuando estamos seguros de que Gustavo está aquí, yo soy el Gustavo meditando, este es un cogerse al pasado. Cuando estamos preocupados en rascarnos o en esto es una proyección del futuro. La búsqueda del placer es una ansiedad en nuestro interior, intentar apercibirnos, intentar tener el ojo de la sabiduría. tensiones físicas con la tensión mental. Ahora sí que podemos catalogarlas sin utilizar un discurso. Sin decir esto es bueno, esto es malo. Aburrimiento, date cuenta. Apenas observa el estado mental. ¿Qué tal? Eso. ¿Qué te pasaba? ¿Sí? Ahora, a partir de ahora tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque los meditadores del lunes debes estar un poquito más, no digo tú porque tú tienes este problema que tenías que tomar esto, ¿vale? Pero debemos estar más tranquilizados, más con el cuerpo más quieto, ¿vale? Si nos movemos, si hacemos cosas y tal, es porque en ese momento estamos completamente desconcentrados. Nos hemos desconcentrado unos momentos antes y además para hacer movimientos que no sirven de nada, que no nos van a ayudar para dar. Y por eso decía yo que cuando digo relajar, no quiere decir que os estoy reparando que tenga aquí una tensión, que hay un pequeñito músculo que está aquí tenso, porque nos daremos cuenta de esas pequeñitas cosas, no sé si habéis dado cuenta o no, pero un pequeñito músculo que está tenso, yo no hago así para relajarlo. Esto es una paranoia mía, ¿vale? No es con movimiento, es dándonos cuenta y concentrándonos de nuevo. Aquí ya veréis que ese músculo se relaja solo de por sí, ¿vale? También tenemos tendencia ahora que ya llevamos tanto tiempo meditando, que ya no tenemos tantos picores. Yo te miro a ti porque es la que estás hace menos tiempo, ¿vale? Y no te has movido para nada. O sea que Por picorecitos ya no vamos ahí a rascar. Ese era en el tiempo en que aún ma los matábamos a los bichos que nos picaban. Ahora como tenemos mucho cuidado, esa es mi madre de la vida pasada que está con mucha sed de sangre. Y dices, pobrecita, pues con el poco que me quita, pues ya está, que se lo lleve, ¿no? Entonces, y después cuando nos despertamos veremos que no hay bicho ninguno. No había gota de sudor ninguna, no había un moco saliendo. Que aquí hay gente que... Entonces cuando se empiezan a... Ya sé, sí, esto está con la paranoia que algo le cuelga por la nariz. Me da ganas de pasar por su nariz y decir así, no pasa nada. Ya lo toco yo. ¿Vale? Entonces, ves que todo esto es una agitación interna. Y tener que hacer algo y tal, todo eso. Una vez he conocido un monje en Portugal. Ha sido una cosa muy mágica que me ha pasado en mi vida. Algunas veces me han pasado así cosas muy, muy, muy mágicas. Entonces he visto un monje que no he ido a hablar con él, nunca más lo he visto y mismo pasado poco tiempo lo he dejado de ver, pero estaría ya seguramente, pero andaría rápido, los chinos van muy rápido, no, este era vietnamita. Estaba tan calmo, tan quieto, tan... no estaba con necesidad de hacer ningún movimiento en esperando el metro. Yo veía la gente y la gente toda mirando las horas o aquí o allá, o... tanta tensión, tanta... Y él estaba tranquilo, que, bueno, parecía un hombre estatua, pues la verdad es que parecía, pero agradable, un hombre estatua agradable, digamos, una estatua de Buda, era igualito, ¿no? Pero de pie. Estaba ahí, pero sin ninguna tensión, sin querer demostrar, aquello no era una forma de demostrar a los demás que era un tío muy espiritualista. Estaba esperando el metro, simplemente aquello que dice del Alan Watts, la frase esta, ¿no? No confundimos el pensamiento en la divinidad con el pelar patatas en el Zen, porque el Zen exactamente es pelar patatas. ¿Sabes esta frase de Alan Watts? Que ha sido el primer traductor del budismo vietnamita zen, él dice, no, no, el zen es pelar patatas, no son esos, es el aquí y ahora, es estar con la cosa, sin la tensión esa. Entonces ahora, para que veáis, cuando nosotros empezamos a entrar en contacto con eso, empezamos a crear ese fuego en vuelta. Este fuego es esta capacidad de ver y de alimentarnos de alguna forma, ya os explicaré, el fuego tiene muchas explicaciones, ¿vale? También tiene un alto grado de presencia mental, de mindfulness, mindfulness, ¿cómo lo he traducido el otro día?
Atención plena.
No.
Conciencia plena.
Sí, de presencia, digamos, de presencia de la mente, ¿vale? Entonces, ese es el fuego que lo estamos creando. Y de separación quiere decir de observar cómo va nuestra mente, ¿no? El fuego separa los materiales unos de los otros según la temperatura que va llegando, ¿no? Entonces, eso es lo que representa el fuego también, ¿no? Vamos a empezar a ver la calidad de nuestras emociones, pero constantemente, estamos constantemente allá, estamos siempre vivos. Cuando empezamos a practicar el verdadero Dharma, el Dharma del Vajrayana, estamos vivos constantemente. Lo que decía yo el jueves, que la gente ya en el jueves no entiende también, pero el piloto automático este es dejar que las paranoias solitas se vayan dirigiéndonos hacia un punto, porque tampoco nos importa mucho, pensamos, vaya aburrimiento esto, ¿no? De estar siempre presente en mi mente, de saber siempre qué pensamientos o qué emociones o qué calidad o quién soy yo, o de estar siempre allá. Nos gustaría poner el piloto automático y dejar que la cosa funcionara sola. Pero mismo poniendo el piloto automático allá, hay una gran parte, una parte extremadamente inteligente y una parte que es la lucidez. Aquello que nosotros llamamos la lucidez, lucidez. Eso tenemos que ser lúcidos de nuestro viaje y por eso de ahí el placer o el dolor, ¿no? La alteración. El placer y el dolor es el yo. Por eso decimos tanto el placer como el dolor son el yo. De esa parte negra, que he dicho parte negra, pero todo aparece de ahí, todo aparece de esa zona negra de las dakinis, ¿vale? Y por eso las dakinis que dan... construyen algo, crean vida a partir de alguna cosa, ¿no? Entonces, en ese espacio negro, cuando aparece una emoción, la emoción no viene catalogada como siendo buena o mala. La emoción aparece debido a causas mentales. Entonces, siempre que nosotros tenemos este tipo de emociones, ellas no aparecen de la nada, de esto. Es la conjunción de nuestro pensamiento sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto. Son todas estas intenciones, nuestro pasado, como decíamos, en nuestro futuro, que hace que aparezcan las emociones. Es esta paranoia del pasado y del futuro, ver lo que he vivido ya hasta hoy, entonces tú conmigo ya me tienes que tratar ya con un cierto nivel, porque ya he meditado bastante hasta hoy, ya he conseguido muchos títulos, muchos maestros se fían de mí y tal y eso. Entonces, a partir de ahí, el contacto que quiero de ti hacia mí es un contacto X. Si lo cambias, esto me va perturbando, porque ya he planeado el futuro de cómo lo quiero, ¿vale? Ya estoy bien anclada al pasado para decir aquello que soy. Entonces, el hoy es esta confusión. Acaba por ser esta confusión. Cuando nos liberamos de todo ese pasado, en el mismo momento todos los traumas infantiles que podemos tener, todos los recalcamientos de eso que os decía yo, que podemos tener en nuestro corazón, que la psicología occidental llama esto el inconsciente como siendo un motor del consciente, pero mucho más poderoso que el consciente, mil veces más poderoso que el consciente, porque lo hemos intentado esconder. Dejarlo allá, aparcado en algún punto, estas ideas, digamos, estas ideas, estas nociones, y estas nociones son ellas que crean las emociones. Y por eso primero vienen las nociones, por eso primero vienen los pensamientos y después las emociones. Las emociones están ancladas en nociones concretas, en nociones del yo, el deseo, el pasado, el vivido y el por vivir. El futuro también. Y es toda esa paranoia que nos impide vivir el presente, nos impide estar allá cuando las cosas pasan. Pues cuando estamos allá, cuando las cosas pasan, se abre un mundo increíble. Entonces, esas emociones, al no tener ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de frustración, ningún tipo de prisión allá, empiezan a aparecer como son en realidad. Sabiduría por detrás. El ojo de la sabiduría. Por eso también se llama el ojo de la sabiduría, para ver el presente. Empecemos así.
Gustavo, una cosa, pero todo esto es muy doloroso.
¿Cómo?
Que todo esto es muy doloroso.
Doloroso, sí. Doloroso, sí.
Vale, y
Por
entonces.
eso la muerte del hijo, sí.
Vale, y entonces cuando se inicia este proceso y empiezas a darte cuenta de lo doloroso que es y lo. ¿Hay antídotos o
Sí,
no? ¿O
claro
se
que
tiene que
sí.
pasar por narices?
Sí, no, no, no. Hay antídotos. Hay cosas que tienes que pasar, ¿vale? Y depende de quién estamos hablando. El individuo importa mucho. Lógicamente que tú estamos hablando de alguien que quiere ir profundamente a una cosa. A lo mejor hay individuos que no quieren ir tan profundamente. Este proceso nunca pasará, nunca existirá en realidad. Les parecerá que sí. Les dirán, ah, yo voy a las clases de un lama que está muy bien, un lama portugués y tal y eso. Estamos haciendo un proceso, pero en realidad no están haciendo ese proceso verdaderamente. Si lo haces, es difícil que no sea doloroso. ¿Por qué? Porque la alienación de ese yo creado con tanto cariño es como la muerte de un hijo. Nos da mucha pena. Tenemos mucho apego por el Gustavito que está acá. Yo le tengo un apego increíble, ¿vale? Lo perfumo, lo arreglo, lo de comer y tal y eso, ¿no? Le tengo mucho, mucho cariño. Para que después me digan, vete para un espacio donde no tienes suelo para poner los pies, parece que has perdido el pie, ¿vale? Y que estás flotando. Hay una sensación de inseguridad. ¿Hacia dónde voy? ¿Y de dónde viene? ¿No? Y como no estamos habituados a vivir en el momento presente, nos intentamos coger al pasado o proyectar o coger al futuro. Da igual. Es como el que muere. Si tú vieras la gente cuando muere, pudieras ver lo que pasa en su mente, realmente en su mente, a lo mejor sí, no sé si sí, si no, pero digo este en general, si tú es un general, ¿vale? Pero si pudieras ver lo que pasa en el momento en que él se está muriendo, está por un lado intentando coger al cuerpo que ya está muerto y que no consigue, intentan verdaderamente llegar hasta él y echarse, se echan así, sin, no pasa nada, no se mueve, ¿no? Y después, por otro lado, están deseosos de que aparezca ya el cuerpo siguiente, están ansiosos para hacia dónde van. Y es ahí que perdemos la oportunidad de la muerte. La muerte, el bardo de la muerte es extremadamente importante si pudiéramos vivir en el momento presente, pero no, enseguida como un pez que está fuera de agua, intentamos cogernos, aún estamos vivos, como el pez, pero vas saltando por si acaso, ¿no? Y cuanto más vas saltando, más se va ahogando en su propia agitación mental, ¿no? Es verdad, eso habéis visto alguna vez un pez ahí intentando respirar, pobrecito, y va de los saltos para arriba y dice, a lo mejor se saltó mucho huevo otra vez al agua, ¿no? Será así, está lejos, pero hay algunos que consiguen y tal. Muy bien, esos son unos valientes. Pero sí, el proceso es doloroso. Hay formas de dejar de ser doloroso. El lama da esa forma. El lama tiene que ser muy cuidadoso ahí. Cuando empiezas a hacer ese proceso, hay pequeños detalles que él te va haciendo. Muchas veces que ni siquiera te das cuenta de ellos, pero que te va haciendo jugando con esa parte psicológica del yo. Entonces empiezas a divertirte con la paranoia pasada. Esa es mi forma de enseñar. Yo, aquellos a que voy enseñando, aquellos que quieren ir de verdad dentro, que son guerreros de verdad, ese les enseña a bromear con su paranoia, a ver la paranoia de una forma, a verla, sí, pero de una forma divertida, ¿vale? Empezar a divertirte con eso, dice, mira. Entonces, esa es mi forma. Hay otras formas, yo he aprendido de formas distintas, formas más duras. Mis maestros querían que fuera dura la forma con que yo hiciera esto. Bastante. Para ser el más rápido posible también. Cuanto más rápido quiere decir, más duro es el entrenamiento, como y todo, ¿no? Como para hacer los músculos y tal. Entonces, antes de hacer macada, nosotros creamos este espacio. Este espacio nos empezamos a dar cuenta de eso, de lo que va brotando del lado negro, ¿no? De que va brotando de allá, del trasfondo, del momento presente. Es llamado negro también porque en el presente no va hacia mí, no hay una expansión. Es el de aquí, y el de aquí no se expande hacia allá. ¿Vale? Entonces, si no se expande, es negro también, por eso. La visión de negro es eso, es que no hay una expansión. Es el infinito y no tiene por qué expandirse. Entonces, ahora, vosotros, cuando hagáis aquí meditación, intentad hacer como en el teatro. Tosimos primero. Nos movemos primero. ¿Habéis visto la gente cuando va al teatro? No sé qué pasa, sí. Enseguida le viene la tos, ¿a que sí? ¿No? Antes de que empiece a declamar la persona. Parece que están todos ahí esperando y se mueven y miran para atrás. Está. En el momento en que queda el teatro, se quedan deslumbrados. Si el teatro es bueno, si no, se siguen haciendo, ¿no? Si el teatro es bueno, aquí la meditación, la misma cosa. Antes de irnos a la meditación, decimos, ¿dónde me pica? Se me pica todo, ¿qué hacemos? Así, y tal. ¿Eh? Después de habernos hecho bien, uy, sonamos, vamos a poner un poquito, se nos viene, y entonces después nos ponemos. Y a partir del momento que nos ponemos, ya no. Ese es porque no queremos entrar allá. Hay algo que nos está impidiendo, que me maten. Adiós, nos vemos el jueves. Que me maten, sí. ¿Eh? No, sí. Sí.